Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche de COPE. Estamos escuchando el Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers. Te recomiendo que ahora, después de daros voz a los oyentes, no te pierdas la visita que tenemos de Javier Luxor, un mentalista que dicen que en este último año es el tercero mejor que hay en Europa. Vamos a ver si conseguimos entender mejor qué es esto de ser mentalista. Belén, ¿qué nos cuentan nuestros oyentes?
¿Qué nos cuenta? Yo que sepas que le voy a decir a nuestro mentalista que nos haga algún truquito. Que a mí me encantan estas cosas.
Bueno, eso lo digo, no te preocupes.
Vale. Y que estaba yo pensando que cómo me gustaría a mí también, imagínate, en un vuelo encontrarte a los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo.
Ajá.
Pues estas cosas también es lo que queremos que nos contéis hoy. Oye, a lo mejor has coincidido en un vuelo con alguien o con algún cantante o con algún actor famoso. No sé, que no todo tienen que ser cosas malas, porque la verdad es que nuestros oyentes hoy no están muy positivos con el tema del avión.
No,
y
¿verdad?
No me extraña, ¿eh? No me
no,
extraña.
¿Verdad?
Mira, Germán Padrón dice, buenas noches. A mí me ocurrió en 2012 en el aeropuerto de Stansted, en Londres. Me quedé deambulando por allí desde las 21 a las 15:30 de la tarde del día siguiente.
¡Ole!
Por culpa de un accidente de tráfico que colapsó la ciudad cuando me dirigí a tomar el avión. Fue horrible tanto la poca actuación de la empresa de autobuses que nos llevaba al aeropuerto como el trato de Ryanair al intentar resolver el problema. En fin, pues estas cosas que pasan. Y Pino García nos dice, buenas noches equipo, a mí me tocó cuando el cierre aéreo viajaba a La Palma y me quedé en tierra. Perdí el hotel, el dinero del vuelo, el alquiler del coche. 4 horas de nervios. La verdad es que esto es como una concatenación de desdichas horribles.
Sí, y además una impotencia, porque no puedes hacer nada.
Y luego lo que cuesta, porque puedes hacerlo. Y yo desde aquí animo a los oyentes a que sean pesados. Y pongan reclamaciones y reclamen porque al final se consigue. Pero claro,
sí.
De estos aprovechan también. Que a la segunda vez que tienes que hacer una fotocopia o llamar o ir a por un papel, pues lo dejas.
Yeah.
En fin, y termino con Maribel Trabanco. Buenas noches. Yo la única vez que viajé en avión fue a Mallorca. Llegamos de Asturias a Barajas a las 20. Teníamos el vuelo a las 22. Pues salimos a las 6 de la mañana. Vamos, que quedé de Barajas hasta el moño. Lo cierto es que Mallorca me gustó mucho. Muchísimas gracias por estar todas las noches. Pues Maribel, bueno, pues mira, si te gusta Mallorca, pues eso es lo importante.
Y qué rica las ensaimadas.
Hombre, vamos, y tan rica, ya sabes, si tú nos quieres contar tus anécdotas en los aeropuertos, alguna historia graciosa, o bueno, o no tan graciosa, cancelaciones, overbooking, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE y en el correo también nos puedes escribir a lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Muy muy atento porque seguro que esto que vamos a hacer ahora te va a interesar y mucho. Por distinto, por poco tratado, al menos en este programa y normalmente en los medios de comunicación, hoy tengo sentado a mi derecha a Javier Luxor. Él es mentalista y te preguntarás, ¿qué es mentalista? También me lo pregunto yo y se lo voy a preguntar ahora mismo. Javier, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y gracias por venir al estudio de la noche de COPE.
Encantado.
Has sido elegido dentro del premio Mejor Mentalista de Europa, premio Nostradamus de bronce en Francia, hace aproximadamente 2 meses, en un concurso que tiene lugar cada 2 años, si no me equivoco.
Sí, eso es. Es el premio, es un reconocimiento que hace el mundo del mentalismo. Es un poco más cerrado que lo que sería la magia.
¿Sí?
Y es un reconocimiento que se hace cada 2 años para elegir, las tendencias un poco del mentalismo, ¿no? Al final, es un concurso y es una decisión de un jurado, pero tiene ese reconocimiento.
Bueno, como la guía Michelin, ¿no?
Efectivamente,
como cualquier otra,
efectivamente,
¿no?
Sí, eso parece.
Ya me gustaría a mí ser alguna vez el tercer mejor, algo en esta vida, aunque sea por una vez, y sobre todo en el terreno de lo personal me gustaría mucho. Javier, se lo estará preguntando seguramente alguno o muchos de nuestros oyentes ahora mismo. Yo me lo pregunto, desde luego. ¿Qué es un mentalista o cómo podemos explicar qué es un mentalista, sobre todo para empezar un poco diferenciándolo de un mago? La semana pasada teníamos aquí a Patrick O'Malley, a un mago de origen irlandés, español, que además estaba a las puertas de ir al congreso que tenía lugar, al Congreso Nacional de Magia en Cáceres, y una semana después aproximadamente te tenemos aquí. Y yo creo que es un buen inicio, ¿no? Separar un poco, aunque a veces puedan ir en alguna forma unidos, la magia del mentalismo, ¿no?
Sí, además digamos que si lo tenemos que poner un pequeño esquema, lo llamaríamos todo ilusionismo, y del ilusionismo cuelgan varias ramas, una de ellas es la magia de cerca, podremos decir, la magia de escena, las grandes ilusiones, y luego está el mentalismo o la magia mental. Digamos que la magia mental estaría más ligada con el ilusionismo y luego el mentalismo está un poco más separado, porque ya el mentalismo no utiliza, todo lo que utiliza no son solo técnicas de ilusionismo, sino que se mezclan más con técnicas de comunicación no verbal, intuición, lectura del cuerpo, a veces muchas de sugestión, y se mezcla con hipnosis. Digamos que toca más ramas, no solamente
vale,
la ilusión.
Vale, perfecto. Sigo preguntándote en clave de oyente, como si yo fuera un oyente y quisiera entrar un poco más en lo que haces. ¿Tu trabajo consiste, como otros grandes magos, en ir a programas de televisión, en ir a teatros, a pequeños bares, es decir, ofrecer shows para un público, o, como también otros, te dedicas más al mundo de la empresa, a jornadas profesionales de empresas donde quieren inculcar dentro de la filosofía de cada empresa una serie de valores y allí utilizan, en este caso, un mentalista? ¿Cómo te mueves tú? ¿Por dónde te mueves?
Pues mira, el 90 y casi 95% de mi tiempo y de mi esfuerzo está dedicado al mundo de la empresa.
Ajá.
Y también un poco porque provengo de ese mundo de empresa. Yo estudié ingeniería, estudié un máster de administración y dirección de empresas. Estuve muchos años, bastantes años, dentro del mundo de la empresa, dentro del mundo del marketing. Uh-huh. Entonces lo conozco bastante bien y era un poco algo que me pedía el cuerpo, ¿no? No separarme mucho de ese mundillo porque también es donde estaba más a gusto, donde me manejo mejor. Y además es un mundo en el cual se requiere bastante la ayuda, la colaboración de ponentes, de gente que pueda, de alguna manera, no solo entretener a la gente en cualquier espectáculo o cualquier reunión, congreso que pueda haber, sino también que pueda comunicar otros valores de una forma diferente, ¿no? Que es lo que hago yo también. Utilizo muchos de los juegos que yo tengo, muchas de las experiencias que yo hago, las utilizo como metáforas para trasladar conceptos mucho más generales o importantes para cada uno. Liderazgo, gestión del cambio, manejo de la intuición, gestión del miedo, todo este tipo de conceptos que además ahora están más en auge que nunca, pues se pueden explicar muy bien a través de juegos de mentalismo.
Me pongo en el caso de una empresa grande que te contrata para su congreso, su convención anual. Tú entras en ese salón de 800 butacas y quien se haya leído el programa, pues posiblemente sepan que va un tal Javier Luxor y que dice que es mentalista. Pero muchos otros, bastante tienen con disfrutar o no de esos días de empresa y de repente apareces tú, te presentan en mitad del estrado. Mucha gente, en principio, no ha ido preparada a verte.
Claro.
Te los tienes que ganar.
Efectivamente, es un público un poco más complicado. De primeras, primeras sobre todo porque te tienes que ganar ese público. Ellos no tienen por qué conocerme, yo tampoco soy un personaje conocido, no soy un personaje famoso, sí que me puedo mover bien en el círculo de empresa, pero sí, no tienen por qué reconocerme. Y entonces, lo primero es, más que el nombre, Javier Luxor, no les va a sonar de nada si la palabra mentalista. Y la palabra mentalista puede tener alguna connotación negativa, porque hay veces que la gente no sabe muy bien definir qué es. Bueno, hoy en día, gracias a la serie del mentalista, sí, la gente tiene más ese concepto y, bueno, gracias a Dios, esa palabra.
De un mentalismo más moderno, ¿no?
Efectivamente. Pero la palabra mentalista está también ligada con un pasado. La gente la relaciona mucho con el tema de la videncia, con el tema de...
No eres un vidente.
No, bueno, ni mucho menos. De hecho, no tengo nada que ver, ni puedo relacionarme con ello porque no vengo de ese mundo.
Ni un medium, ni nada.
Nada. Un mentalista, que no, yo creo que no te he contestado bien antes, es una persona que se dedica a entretener. Con asombrosas demostraciones de la capacidad mental de la gente, nada más. Pero es un entertainer, como dicen los americanos.
Sí. ¿Qué es más fácil? Por ejemplo, imagínate tú que vas a un pequeño teatro de Madrid, llegas a un acuerdo con la empresa del teatro y dices, este fin de semana voy a dar dos, tres, cuatro jornadas sobre espectáculos, ¿no? Sobre mentalismo, y entonces, bueno, pues apareces en los medios, en sitios donde venden entradas, y te aparecen pues 200, 300 mil personas a verte. Sí. Personas que saben que van a ver a un tal Javier Luxor, algunos lo conocerán, otros no, pero que hace mentalismo, que en algunas ocasiones no tendrán claro qué es, pero sí tienen un concepto más o menos de lo que les espera cuando pasen el umbral del teatro y se sienten en el patio de butacas para ver lo que haces tú. Por otro lado, hablábamos de la empresa. En la empresa muchos te reciben, bueno, pues expectantes para ver qué se van a encontrar, porque otros años, en lugar de ir Javier Luxor, pues ha habido un grupo de música o ha habido un experto en comunicación o lo que sea, ¿no? ¿Qué es más fácil o más? ¿Cuál es un reto más bonito? ¿El hecho de enfrentarte a gente que de repente dice, uy, este chico que está aquí, que tiene 40 años, que es de Madrid y que me dicen que se llama Javier Luxor, viene aquí a, entre comillas, venderme algo, y no sé quién es? ¿Qué es más fácil, qué es más gratificante, ponerte ante eso o ponerte ante las personas que de una forma más o menos gradual vienen a entregarse a tu espectáculo y a salir diciendo he disfrutado?
Claro, esa es una muy buena pregunta, porque el público que va al teatro es un público que conscientemente ha tomado la decisión de esa tarde del sábado, de su tiempo libre, ir a ver un espectáculo de mentalismo. Ese público está en una predisposición fantástica para hacer un trabajo maravilloso. Porque aunque tienes que ganártelo y se merecen todo el respeto, sí, y tienes que trabajar duro, porque además es un público que está esperando ver un buen show de mentalismo en este caso, y puede que muchos de ellos sean aficionados a esto, entonces te debes casi de esforzar más en ese sentido, pero te sientes más cómodo, porque entiendes que ese público no estás a prueba con él de la manera que pudieras estar con un público que no sabe que vas a aparecer por allí, que no ha ido nunca a hablar del mentalismo, que a lo mejor el concepto del mentalismo que tiene no es el que, pues esto no me gusta, o pueden, y te cuesta ganarte ese público más, ¿no? Sí que también es cierto que en un público corporativo, cuando te lo has ganado y has demostrado que eres merecedor de su atención, pues casi lo puedes equiparar a estar en el teatro, ¿no? Pero al principio cuesta, ¿no? Cuesta ese... Sobre todo porque también ellos vienen de una jornada larga de trabajo, seguramente. Seguramente a mí me toque actuar el segundo día, en el cual ellos ya acumulan varias horas de haber estado reunidos.
Cansancio,
claro,
¿no?
Digamos que la empresa me contrata como un pequeño regalo,
como un broche, ¿no?
Agradecimiento, sí, a ellos, pero llegas en el momento en el que ellos ya están cansados de bueno, pues suelen ser jornadas largas y suelen ser jornadas también de trabajo.
Por lo tanto, más vale que aciertes y que les hagas moverse de sus butacas y ponerse de pie, porque como no resulte, al final es un poco fiasco.
Claro, entonces, ¿Qué suelen pedir en este tipo de cosas? Que sea participativo, que sea interactivo. Ajá. Y que el guión, que lo que les cuentas, les sea interesante. No es el mismo guión en el que yo utilizo en un teatro que en el que utilizo para este tipo de asistente de eventos. El público de este evento está con el chip de trabajo,
sí,
y no te lo puedes llevar muy lejos de ahí. Entonces, digamos que te tienes que, si no puedes con él, únete.
Vale.
Tienes que empezar a contarles
mezclas tu espectáculo con parte de las temáticas que han tratado, tratas de hacer una simbiosis ahí, ¿no?
Yo ahí me informo mucho de qué están hablando antes, de cuál es el motivo de la reunión, qué les están contando, si hay algún ponente anterior de qué ha hablado, por tener un poco el guión y que todo tenga como sentido, y si hay mensajes, si hay lemas, si hay cosas clave, me gusta también utilizarlas.
Por
si
tanto,
hay logos.
También tienes que ser rápido en la construcción de tu show.
Claro, ellos suelen avisarme, ¿no? Esto se suele contratar con 15, 20 días de antelación en la mayoría de las veces. Por lo tanto, a mí me da tiempo, también ya son muchos años y muchos de los juegos que tengo ya sé cómo adaptarlos casi a cualquier situación. Date cuenta que en estas reuniones casi siempre se cuenta lo mismo.
Ya.
Casi siempre se da la misma vuelta, el tema de ventas, tema de marketing, tema de los clientes, tema del servicio.
Motivación,
seguir, trabajo en equipo. Todo este tipo de conceptos hoy en día da mucha vuelta alrededor de lo mismo. Entonces muchos de los juegos ya están preparados para adaptarse.
Vale, pues ya hemos explicado un poco qué es lo que puede hacer un mentalista o en qué situaciones se puede encontrar un mentalista, ¿no? En una parte, digamos, teatral y en otra parte más empresarial, ¿no? Sí. Esas dos partes. Pero... si quieres, bajando más al barro, ¿no? ¿Qué hace un mentalista? Es decir, ¿qué tipo de cosas haces tú en un espectáculo, sea del tipo que sea, para que de repente veas que la chica que está enfrente a ti, literalmente, de estar seria, se le cae la mandíbula y dice, a ver, este tío... ¿Quién es este tío que han traído aquí? No entiendo
aquí,
nada, claro, no entiendo nada.
Y sobre todo lo que más me gusta, ¿es verdad esto que estoy viendo?
Ya.
Porque generar esa duda en el espectador... yo creo que es lo que tiene que perseguir cualquier ilusionista.
Uh-huh.
Yo creo que cuando veían magia nuestros abuelos y pensaban eso,
¿sí?
Quizá nosotros con la magia que ellos veían, a lo mejor ahora no tendríamos ninguna duda, ¿no?, de lo que estamos viendo, porque las audiencias van cambiando con el tiempo.
Uh-huh.
Pero nosotros tenemos que ir orientándonos a las audiencias, a lo que van viendo, a lo que están acostumbrados, para modificar lo que hacemos y seguir haciéndoles pensar lo mismo todavía. Pero esto es verdad. La pregunta de, ¿pero tú tienes un don?
Ya.
Pero has nacido con esto,
uh-huh.
No te puedes... Bueno, en todos los eventos me preguntan eso. Y eso está muy bien. Sobre todo que lo piensen de mí durante esa hora y media que dura
porque
el espectáculo.
Eso es que el objetivo está conseguido, ¿no?
Eso es, objetivo conseguido. La pregunta de, ¿esto tiene truco? Ha chirriado, ¿no? Porque entonces no has conseguido comunicar, no has conseguido cautivar
uh-huh.
a la audiencia de tal manera que hayan desconectado ese escepticismo, ¿no? Y se hayan dejado llevar como niños, viendo magia. En el momento que cuando termina, se han dado cuenta de lo que han visto... Tienen que hacerse la pregunta, espérate, pero esto es verdad.
Te hago preguntas que seguramente ahora nos estamos haciendo todos. ¿El mentalista adivina?
El mentalista utiliza cualquier... Depende, adivina. Si mi objetivo es adivinar,
¿sí?
Lo que tú vas a ver es que adivino.
Uh-huh.
Ahora, lo que yo haga por detrás para conseguir leerte la mente...
Eso es asunto tuyo.
Efectivamente. Eso,
me parece bien.
Digamos que es la técnica que yo utilizo.
Me parece un trato justo.
Ese es el trato justo. Ese es el trato que yo voy a adquirir contigo de forma no verbal.
Porque yo creo que lo importante es que tu público... No que tú adivines a tu público algo, sino que tu público esté convencido de que le has adivinado algo, ¿no?
Ese es el objetivo.
Claro,
el objetivo. Realmente a mí me da igual, me daría igual... leerte la mente de una manera u otra.
Uh-huh.
Pero yo quiero que tú pienses
sí.
que me has leído la mente.
A mí mientras no me robes la cartera,
claro,
me parece todo bien.
Efectivamente. Si tú tienes esa ilusión en tu cabeza, ese concepto claro de no puede ser, ¿cómo ha adivinado esto? Esa es la idea. Esa es la idea que tienes que conseguir un espectáculo de mentalismo. ¿Qué hace un mentalista? Adivina cuando mientes,
uh-huh.
Juega con tu intuición,
sí.
te demuestra cómo la intuición puede llevarte a hacer cosas muy grandes, puede guiar tu mente para que hagas ciertas cosas, puede demostrarte cómo siempre seguimos una serie de patrones cuando tomamos decisiones pensando,
uh-huh.
puede adivinar pensamientos también. Por ejemplo, puede hacer cosas tan raras como que un espectador y otro que no se conocen estén en el escenario separados bastante distancia
sí.
y uno note lo que el otro le está pasando. Si yo a uno le toco en el hombro, la otra persona lo nota. Si a uno toca en la pierna, lo nota. Nota cuántas veces.
Qué bueno.
Es decir, se les puede conectar, ¿no? Esas
ya.
sensaciones que no corresponden a nada porque son cosas raras.
Sí.
Pues eso es mentalismo. Todo lo que te puedas imaginar raro. Entra dentro del mentalismo.
Oye, y si un día, por lo que sea, porque todos tenemos malos días, porque no todas las circunstancias son buenas, de repente, en una cosa en concreto, pues metes la pata o fallas. ¿Qué pasa?
Bueno, pues que somos humanos.
Sí, eso por supuesto. Pero claro, en mitad de ese espectáculo que ya has conseguido enganchar bastante a la gente y de repente un pequeño error hace... ¿Ahí cómo reaccionamos?
Bueno, el tema también depende un poco del nivel del error. Como yo estoy en conversación con el público,
sí.
realmente, aunque el espectáculo tiene un guión y tiene un orden establecido que yo sé de memoria e intento no salirme de él, sí que es cierto que interactúo mucho con personas. Como interactúo con personas, no todas ellas van a reaccionar de la misma manera.
Claro.
Porque yo sí que intentaré hacer todo de la misma manera, pero ellos no tienen por qué, ¿no? Ellos no tienen que seguir un guión. De hecho, es lo correcto, que sea natural, ¿no? Que lo sea y lo parezca, porque lo es. Es cierto que una persona puede reaccionar de tal manera que ya a mí me pille con el pie cambiado y me confunda
uh-huh.
yo. Porque normalmente siempre le digo a la gente que si sale bien es cosa de los dos, si sale mal es mía, ¿no?
Vale.
Intento quitar esa tensión a la...
Eres un poco como el entrenador del equipo,
claro,
¿no?
Claro, intento, sobre todo cuando les digo vamos a hacer algo increíble, pero no quiero cargarles de la presión porque también desde pequeño me ha encantado, cuando hacía algo de magia o alguien, que la persona que saliera, es como una máxima que tengo, se vaya mejor que cuando subió, sobre todo para que le haya merecido la pena.
Claro.
Yo sé que cuesta subir a un escenario donde te están mirando 200 personas y te puede la responsabilidad de hacerlo bien, porque la gente arriba, la gente no es mala, ¿vale? Eso es algo con todas las excepciones que podíamos encontrar, pero yo no me he encontrado a nadie que me la quisiera jugar.
Sí.
Otra cosa es que me quiera poner en el reto, ¿no? Me la quiera poner difícil, se lo agradezco. Pero yo no me he encontrado a nadie que realmente me quiera fastidiar, ¿no? La gente es buena. Y además es demasiado buena, intentan ayudarte y se ponen nerviosos en esa situación de intentar entender bien, intentar, y eso puede llevar a esa situación puede llevar incluso a que ellos pues malinterpreten algo, o sea, o yo mismo me comunique mal y puedo fallar. A mí el fallo, si es puntual, no me preocupa. No me preocupa también porque yo creo que incluso le da esta credibilidad.
Pues sí.
¿No? Porque el fallo nos hace humanos, ¿no? Que es por eso te comentaba esta al principio. Pero no pretendo fallar, y no quiero fallar nunca. De hecho, cuando acierto todo siempre digo, creo que llevo un 100% de aciertos, ¿no? Porque me gusta esa situación de ese humor español muy nuestro. Porque a mí me gusta que se ría la gente también con lo que hago, ¿no? Yo no soy un mentalista serio en el cual quiero demostrar un nivel superior de algo, que no sé qué nivel superior sería ese, ¿no?
Claro.
Quiero demostrar más que soy una persona que tengo habilidades diferentes de las que puedas tener tú.
Y que las pones al servicio de los demás.
Y que quiero que las vean y se diviertan. Porque al final siempre les digo que el único objetivo es que pasen un buen rato. Que no se compliquen, que le van a dar mil vueltas sobre lo que han visto, pero que el único objetivo mío es que hayan pasado un buen rato, que haya merecido la pena estar ahí. Nada
se
más.
Lo pregunté a Patrick O'Malley la semana pasada. ¿Eres de los que utilizas, no sé, si tienes hijos, a sobrinos, a primos, a padres, a hermanos, para tus actuaciones como mentalista? O dicho de otra forma, ¿les das mucho la brasa con tu cosa o no?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo no sé dónde aprendí esto. Esta no es una frase mía la que te voy a decir, pero ya no me acuerdo si la oí o la leí. No te puedo dar de referencia. De
no pasa nada.
No es mía. Pero me hizo mucha gracia y era, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un mago profesional y un mago amateur? Bueno, pues mira qué curiosa es, pero qué buena es. El mago amateur hace diferentes juegos al mismo público.
Ajá.
Un mago profesional hace los mismos a diferente público.
Vale.
¿Vale? Pero ese salto de una cosa a otra es el pez que se muerde en la cola. Cuando yo empezaba en esto necesitaba conejillos de India.
Claro.
¿Y quiénes son? Mis amigos, la familia, todo el que yo pillaba que podía le tenía que hacer una prueba.
En un ámbito de confianza.
Claro, los machacas, acabas con ellos. Yo ahora, yo cuando estoy con mis padres, mi familia no me pide que les haga nada nunca. Oye, hazme un juego, hazme cosa que puede pasar con alguien que me conoce puntualmente, ¿no? Que me pida algo. Uh-huh. Ellos ya están saturados, me los he cargado.
Sí, o sea, has quemado.
Sí, los he quemado, realmente los he quemado. Pero ya estoy en un círculo que no necesito de esa práctica con ellos, porque lo que hago es practicar directamente con mi público.
Uh-huh.
Yo cuando quiero hacer un juego nuevo, lo ensayo diferentes veces, lo memorizo bien en casa, en mi despacho, lo preparo todo, lo ensayo, lo veo y lo pongo en práctica.
Vale.
Y entonces cojo un día y digo, hoy dentro de mi repertorio quito esto y pongo este. Y salgo al ruedo, como si fuera utilizando el símil torero, pero es cierto, sales al ruedo con tu juego que no has probado nunca, a ensayarlo delante de la
gente. A ver qué tal sale.
Y lo lanzas, lo dejas ahí.
Oye, los mentalistas en general, generalizando, que ya sé que a veces es injusto, los mentalistas tenéis, dentro de vuestras virtudes comunes, si es que las hay, tenéis por narices que tener buena memoria.
Sí, bueno, es fundamental. Hay una cosa que yo entrené mucho y es acordarme de todos los nombres de la gente que me ayudaba. Porque no había otra cosa. Para mí me sentaba fatal decir que era un mentalista y tener que volver a preguntar el nombre.
Ya.
Me parecería incongruente, ¿no? Entonces intento utilizar, pongo esa habilidad, que además se puede desarrollar y muy fácil, a mi favor. Intento memorizar todo lo que puedo y recordárselo a la gente siempre que puedo. Detalles que sé, detalles que no sé. De hecho, incluso utilizo alguna trampilla, como apuntarme las cosas y cuando voy a ver a esa persona recordarme lo que me dijo.
Vale.
Intento utilizar esa memoria a mi favor como algo también, como un efecto, ¿no? Wow, qué memoria tiene este tío. ¿Vale? Pero eso además es un consejo que no solo un mentalista, yo se lo recomiendo a todo el mundo.
A cualquiera.
A cualquiera. O sea, la gente agradece que tengas ese trato personal con ellos, acordándote de detalles como cosas que le pasaron antes, que te contó, detalles, cosas que...
Decían de Manuel Fraga, el difunto Manuel Fraga y de Jordi Pujol, que una de las ventajas que tenían como políticos, no ya cuando empezaban, sino luego después cuando intentaban buscar votos en sus diferentes comunidades autónomas, es que solían tener la costumbre de ir en coche, pueblo por pueblo, y que cada 4 años, que era cuando iban a pedir el voto, se solían acordar de los nombres de las personas a las que habían dado la mano. Bueno. Con lo cual ahí casi te has ganado el voto,
bueno,
¿no?
Porque, ganado.
Doña Josefa, don Joaquín, ¿qué tal están? De repente, bueno, casi pues se lo hacen encima,
ganado,
¿no?
Ganado. Tú imagínate, ¿no?, si te pasa a ti eso. Es que a mí me encanta cuando me lo hacen o alguien me recuerda algo personal.
A mí no me ha pasado con mi nombre en la vida, te lo prometo, Javier. En la vida.
Nunca, pues,
nunca
te pasará.
Nunca, pero tampoco pasa nada porque como el nombre no lo elegí yo y lo llevo casi como una pequeña condena, pues no pasa nada. Oye, Javier, si ahora mismo te atraco y te digo si podríamos hacer algo sencillo pues para demostrar una de las cosas que haces tú como mentalista entre tú y yo.
Vamos a hacer algo sencillito, sí, y sobre todo algo que intentamos que la gente, los oyentes, lo puedan entender lo que está sucediendo aquí a través de la antena, ¿no?
Yo antes de que digas lo que vas a hacer, que no tengo ni puñetera idea, esto lo confieso, yo tengo la sana costumbre de decir la verdad al micrófono, y mis compañeros están delante de que no soy una persona que miento. Cuando me equivoco, reconozco que me equivoco, lo digo, nos reímos todos y no pasa absolutamente nada. Lo que vaya a ocurrir, que digo que de verdad que no está preparado ni tengo ni idea aquí con Javier, va a ser la verdad. Si sale bien, bien. Y si sale menos bien, pues lo decimos también. Bien,
efectivamente. Vamos a hacer una experiencia. Además, a mí me gusta mucho, sobre todo, los pensamientos automáticos. Uh-huh. Me he traído un dado. ¿Vale?
Un dado negro con... Un dado negro
del 1 al 6.
Del 1 al 6, ¿vale? Con números color dorado y de plástico.
Efectivamente.
Vale.
Vale. Lo que vamos a hacer es, te voy a pedir, en vez de lanzarlo al azar,
sí,
¿vale? Porque, bueno, no quiero que sea al azar, quiero que lo pienses.
Uh-huh.
Vas a elegir un número mentalmente.
Sí.
El número lo pones sobre la mesa, ¿vale?
Uh-huh.
Lo tapas, ¿vale? Que se vea, pero que yo no lo vea, ¿vale? Lo pones, vale. Lo tapas con la mano y eliges el número que tú quieras. Yo incluso me giro un poquillo si quieres para que no pienses.
Venga, perfecto.
Vale, lo tienes. Vamos a ver, mira. Si estás jugando, es un dado de 0 al 6.
Sí.
Lo que ha pasado por tu mente, seguramente lo primero hayas pensado en un número más grande, pero tienes pinta de irte en números pares. Y yo creo que si te ha sido un número par y por tu sonrisa, ya sé que es un número par, habrá sido uno abajo en vez de uno alto, que puedes pensar que es más. Ha sido el 2.
El 2.
Vale. Esto suele pasar siempre, no te preocupes. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. Escucha, puedes pensar en el 2 si quieres otra vez o
sí,
cambiar, ¿eh? No te sientas obligado a no hacerlo el 2, pero no te, con esto te quiero condicionar a que hagas el 2. ¿Okay?
Perfecto.
Venga.
Ya.
Vale. Yo creo que sigues en pares. Lo que pasa es que es pares y te has ido al otro extremo, en el 6. ¿Es el 6?
Acojonante, el 6.
Hazlo otra vez y vamos rápido para no perder mucho más tiempo, que estoy en racha.
Ya.
¿Lo tienes? Vamos a ver. Dime si es esto lo que has pensado y si no, lo dices igual.
Vale.
Yo creo que has pensado irte al 1, pero al final te has puesto en el 5.
Joder, no me lo puedo creer.
¿El 5?
Efectivamente. Madre mía de mi vida. Sal por esa puerta ahora mismo. De verdad, estoy, yo creo que estoy hasta colorado, porque ya estas cosas me dan mucho apuro.
Dime una
cosa, estoy alucinado.
Dime una cosa, sinceramente.
Sí.
Por también preguntarte,
sí,
porque
claro,
estamos aquí entre
claro,
los dos.
Claro, claro.
¿La sensación cuál es?
Lo digo de forma bruta, como,
sí,
como vasco,
no,
que soy,
no, no,
o lo
sí,
digo,
sí, sí.
De que me estabas violando.
Eso es muy bruto.
Por eso te digo, a ver si es bruto
pero
o no.
¿Tú
no, de que estabas de que estabas entrando en mi cabeza y de que según han ido pasando las tandas he sido acertando, me estaba quedando casi sin opciones de que qué hago, qué
claro,
hago para que no la adivine.
Claro, o sea, claro,
no hay un 7, no hay un 8,
claro,
llega
claro,
hasta no,
estoy
seis,
al 6, claro, sí. Estoy limitado aquí, pero me está fastidiando porque en la mucha gente piensa cuando le da muchas vueltas a esto, por eso te quería preguntar, hay gente que me dice, "No, al final no elijo el número que yo quiero." Me haces elegirlo tú.
Yo he sentido total libertad.
Bien.
Ahora bien, he tenido dudas de por dónde tirar.
Bien, pero eso es auténtico. Eso,
sí,
es,
sí,
eso
sí,
es nuestra
sí,
mente,
sí,
es auténtico.
Sí, sí.
Eso tiene que pasar así, porque también te da la sensación de libertad, ¿no? De que podía haber pasado cualquier
cosa. Hombre,
si
nos hubiéramos estado jugando dinero, posiblemente hubiese sentido el pánico de perder 50 o 20 euros, ¿no?
Sí.
Pero como era, en
no,
este caso, era tratar de entender un poco a qué te dedicas y qué es lo que haces y lo bien que lo haces, que me has dejado de piedra, pues estaba teniendo total libertad.
Bien,
sí.
Pues esa es la idea, ¿no? La sensación que a ti te queda,
uh-huh,
de que aquí hay dos personas y una persona ha entrado un poquito en tu mente,
sí,
sabiendo cómo en tu mente puede, pero nada, no te ha llegado a violar, ¿eh? No, simplemente como que te
es
ha
una exageración.
No te ha forzado un poquito, ¿sabes? Es la sensación de estoy indefenso en el, ¿hay algo aquí? ¿Ha habido algo o este hombre me está confundiendo?
Lo repetiré, ¿eh? No me hubiera importado lo más mínimo decir si en alguna de las tres ocasiones ha fallado. O sea, no, es que ha acertado en el 2, en el 6 y en el 5. Y todos sabemos que las posibilidades de que acierte son una de cada 6. O sea, no, aquí no hay restricción de posibilidades. Yo podía haber repetido el número una y otra vez sin parar.
Sí, te lo dije al principio, sí.
Sí. Tremendo. No me extraña que tengas el Nostradamus de bronce y muy bien tendrían que haberlo hecho los de plata y los de oro para que no te lo llevaras tú.
Lo hicieron muy bien.
En fin. Cuéntanos, para quienes estén tan alucinados, no sé si tanto como yo, que lo estoy viendo aquí en directo como yo, ¿dónde se te puede contactar? ¿Dónde se te puede contratar? ¿Dónde se te puede conocer? ¿Dónde se puede ver cosas que hayas hecho, que hagas? Cuéntanos.
Bueno, pues directamente en mi página web, javierluxor.es.
Javier Luxor tenéis, con X.
Con X, Luxor, como la ciudad de Egipto.
¿Sí?
Ahí me podéis encontrar en javierluxor.es. Tenéis mi contacto directo, podéis hablar conmigo directamente. Vais a ver todo lo que hago, pero realmente lo que me gusta hacer es lo que me proponen. Yo pongo ahí la mayoría de las cosas que hago, pero he estado dando desde charlas motivacionales, desde formando equipos para el tema de ventas, he estado dando espectáculos solamente, uh-huh. He estado presento eventos y además lo presento de una forma divertida porque lo mezclo con este tipo de cosas, entonces es muy divertido presentar a un ponente. Bueno, alguna vez hago que el ponente es sorpresa,
¿sí?
Sale un espectador elegido al azar, el espectador dice un nombre y es el ponente que viene.
No me digas. Sí. Madre mía de mi vida.
Y por ejemplo...
yo te voy a seguir muy de cerca. Voy a entrar en javierluxor.es y voy a seguir muy de cerca porque yo te quiero ver... Te he visto en acción aquí, pero con tres cosas que tienen mucho mérito. No le quiero quitar ningún mérito a lo del dado. Pero quiero ver más cosas de las que haces. Y yo creo que javierluxor.es es un buen punto de partida para seguirte la pista. Ha sido un placer, no solo el hecho de que hayas hecho este juego mental conmigo, sino de poder conocer primero mejor a lo que os lo dediquéis los mentalistas, que yo creo que muchos no lo teníamos nada claro, o intuíamos algunas cosas, pero otras muchas no, y sobre todo la oportunidad de saber que hay un lugar en internet, javierluxor.es, donde te podemos seguir a partir de ahora.
Claro.
Que sigas cosechando éxitos, que sé que asistes a muchos congresos, a muchos festivales y a muchos sitios donde se te reconoce, y que una vez más, pues un español demostrando fuera de nuestras fronteras que no tenemos nada que envidiar a nadie en otros países.
Ni mucho.
Así que, Javier Luxor, mentalista, te deseo las buenas noches, aunque no sé si deseártelas porque me imagino que ya habrías adivinado que te iba a desear las buenas noches.
Lo sabía.
Gracias.
Gracias a ti.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Have you ever felt smothered by the demons in your head, punching at holes to buy yourself?
Y de Javier Luxor, el mentalista, nos vamos al especialista. El especialista en este caso de la noche en motor, a nuestro experto Alfonso García. Buenas noches.
Lartaud, muy buenas noches.
¿Qué tal,
Belén?
Hola, Alfonso.
¿Pasa por el peluquero o...?
Pasé la semana pasada, anterior, ya no me acuerdo.
Y unos paseitos también te has dado, que tiene muy buen color, ¿eh?
No, pues...
No.
¿Tanto coche?
No.
No sales mucho del coche, ¿no?
No, sí,
salgo. ¿Has ido en algún descapotable por ventura?
No. Yo creo que fue un día de pesca, campo pesca.
Soplaba el aire,
y entonces sí.
¿Cogimos alguna pieza o no?
Alguna que otra. Sí. Yo soy un desastre. Yo voy de acompañante, por así decirlo, de expertos en pesca.
Vale.
Mal que bien, de compañía y bueno, o sea, intentándolo. Sí.
Solo faltaba que encima de experto en motor fueras experto en pesca.
No, para nada.
Por cierto, nuestro compañero, acabo de ver en Facebook, nuestro compañero Matamoros, nuestro técnico,
¿sí?
Ha pescado, no sé qué pez es,
¿sí?
250 kilos.
Pues era un bonito posiblemente.
Bueno, es espectacular.
Impresionante.
Me acordaba ahora mismo que estabais hablando de pesca.
Mi caso eran truchas.
Bueno, lo dices como si las truchas fuese...
A ver, bueno, de tamaño generoso. Además, luego, por cierto, estaban muy ricas.
¿Sí?
Todo hay que decirlo, sí.
Eso es lo mejor.
Hemos cambiado de motor a caza y pesca, ¿eh?
Oye, Matamoros es un pez de más de 250 kilos.
A ver, te voy a enseñar la foto. Es alucinante. Vamos, si ve a Matamoros al lado del pescadito...
Y eso que Matamoros está cachas.
Sí, sí.
En fin, bueno. Alfonso, vamos con una multa que ha sido anulada ante la falta de veracidad de los fotogramas de la cámara. ¿Cómo se come esto?
Y no es la primera, y no creo que sea la última. Llevan varias... anulaciones.
¿Pero qué es Photoshop o qué?
No, a ver, las cámaras estas de radar situadas en los semáforos,
¿sí?
Que no solamente disfruta de ellas la capital de España y alguna que otra por ahí también,
sí, sí.
Por el resto del país, pero en concreto una sentencia dictada, una más, por el juzgado de lo contencioso número 5 de, de Madrid, pues la ha anulado esa multa que suponía un conductor que había saltado un semáforo en rojo, 200 euros, 4 puntos del ala. Y el juzgado entiende que las cámaras de tráfico no gozan de suficiente garantía de veracidad.
¿Eso quiere decir que son demasiado pocos fotogramas por minuto o por segundo? ¿O qué?
En principio dice eso, textualmente eso. Y segundo, viene a decir que no hay constancia que las imágenes hayan sido captadas y manipuladas textualmente por un funcionario policial alguno. Pero sigue además esa sentencia, que incide en que se desconoce además la duración de la fase de ámbar, de rojo a verde,
¿sí?,
del semáforo, impidiendo saber si es suficiente para que el conductor pueda parar, detener en condiciones de seguridad su vehículo sin poner en riesgo al resto de los vehículos.
Claro, te ponen un ámbar de segundo y medio y lo has liado.
Ese es el gran problema. Y luego otra cuestión, el juez duda también de la reproducción digital de la matrícula, si corresponde o no corresponde a ese vehículo. Por lo tanto, tiene un montón de aseveraciones el juez para anular esta...
O sea, un auténtico zas en toda la boca.
Sí, ha habido otra sentencia muy parecida, casi exacta, del año 2012. Pero bueno, RQR y el riesgo, vuelvo a repetir, yo siempre me pregunto lo mismo. Me gustaría que el ayuntamiento nos pudiera decir cuántos golpes o lesiones incluidas, por supuesto, que pueda haber por alcance, que como mínimo siempre se recoge con un esguince cervical, por este tema de los semáforos, de los radares, porque al final, en esa sensación que pasas, se cerrará, no se cerrará, voy más lento, pero si el de atrás va despistado, me alcanzará, no me alcanzará. Es decir, si yo, obviamente, lo veo ámbar, voy a frenar, ¿qué ocurre? El de atrás, botoplom. Ese es el gran problema. Y además no se especifica el tiempo, ni se unifica, ni se homologa ese tiempo que debe durar ese ámbar. Que generalmente este tipo de semáforos con radar, con cámara radar, es mínimo. Y creo que todos lo hemos podido comprobar más de una vez y más de dos veces. Por lo tanto, es un tema que yo creo que deberían tomarse muy en serio.
Tan en serio como se los toma el juez del contencioso número 5 de Madrid.
Exactamente, pero lo importante sería legislar, porque al final y a la postre aquí resulta que se anula la sentencia y las costas del juicio van a cargo del Ayuntamiento de Madrid. Que eso al final y a la postre nos cuesta a todos.
Pero hablas de legislar desde el punto de vista de la Administración Nacional.
Nacional.
Es que acaban de legislar.
Ya, esto es el problema.
Se les ha pasado.
Hay problemas como este, y todos los comunistas europeos asociados, sí, que ha sido quien ha ganado esta sentencia, lleva unas cuantas y sigue insistiendo en eso, que de alguna forma se homologue, se asegure y se certifique mucho mejor para que no ocurra esto, porque al final a la postre sí es verdad que no muchos van a recurrir, porque al final, bueno, pues esa guinda del 50% siempre es muy apetecible, pero cuidado, estamos jugándonos 4 puntos del permiso de conducir, que no es poco, ¿eh?
Hablando de permiso de conducir y de 50% que hablabas, casi el 50% de los conductores no conocemos nuestro saldo de puntos en el carnet de conducir.
Sí, además esto es grave, porque según el estudio de la Fundación CEA, supone no saber si uno puede o no puede conducir. Pero cuidado.
Yo entonces no me da culpa.
Lo que decimos siempre, el que tú no sepas, claro, sepas o no, si tienes puntos o no tienes puntos, si tienes carné o no tienes carné, no te sonera de que puedas cometer un
delito. Y a esto ha ayudado una compañía de seguros ahora que tiene el anuncio este de si tienes todos los puntos, te estamos buscando. Más de uno habrá dicho, ¿y cuántos puntos tengo yo?
Pues a lo mejor está ayudando eso.
¿En serio?
Pues a lo mejor seguro que está
ayudando. Oye, ¿facilitamos al oyente la manera de conocer los puntos del carné de uno?
Entrar en la página web de la DGT.
Sí.
Y ahí está el apartado de consulta de datos,
sí.
Hay que meter los datos del nuestros datos, obviamente, el carnet de conducir, el
DNI.
El DNI, y bueno, sí es verdad que hay muchas veces que hay problemas para
¿Me puedes creer que he entrado como 10 veces y nunca he conseguido saber mi saldo de puntos?
Pues yo de 10 veces creo que lo he conseguido la mitad.
Yo ninguna.
Quizás sea uno
igual
de los
no son
10,
igual son 8. Pero también te digo otra cosa. Si yo me conozco tu DNI y meto tus datos, ¿me da tu saldo de puntos? La de Chapu, ¿no?
Sí. Yo desde aquí, me lo he comentado muchísimas veces, creo que no es solución decir, bueno, primero porque no todos, todo el mundo puede tener o debe o está obligado a tener un acceso a Internet para consultar sus puntos. Yo creo que sería muchísimo más importante y muchas veces no se hace que la Dirección General de Tráfico, ya que pagamos impuestos y pagamos unas importantes tasas por tener el permiso de conducir, por renovarlo, por hacer cualquier tipo de gestión, porque no nos comunican vía correo ordinario, en este caso, porque muchas veces no se hace.
O simplemente que haya un formulario donde tú a vuelta de correo, de tu propio correo, puedas recibir una clave para poder entrar, ¿no?
Ahí está. Porque fíjate, en el estudio que han hecho la Fundación CEA, es curioso que, por cierto, el día 1 de julio cumplimos 8 años de su implantación, es decir, parece que fue ayer, pues el 45% no sabe consultar sus puntos del carné. Es un poco respondiendo a lo que estábamos hablando antes. Y de los que saben, el 65% nunca lo ha consultado. Pero más todavía, la mitad de los conductores no saben cómo recuperar los puntos perdidos. Y lo peor es que la gran mayoría desconoce hasta cuántos puntos puede recuperar. Sería importante quizá campañas...
Yo creo que esto es fundamental, porque al principio se le dio mucho pábulo a esto, pero luego se ha quedado ahí un poquito...
Exactamente, o información a casa, que no nos viene mal tener ¿Aló? Una cita para tenerlo y poderlo consultar.
Ya.
Y más cosas, la mitad no sabe qué infracciones lleva aparejada la pérdida de puntos, a estas alturas de la película. Eso sí, sorprende, a mí particularmente me sorprende mucho desde el primer día, desde el minuto cero, incluso antes de que entrara en vigor... Todo el mundo admitía el permiso por puntos, no sé por qué motivo. Pero bueno, casi el 68% valora de forma positiva el sistema de permiso por puntos. Cuando yo lo insistí muchísimas veces, antes incluso de que entrara en vigor, y lo he repetido muchísimas veces, al final pagamos doble. Pagamos la multa sí. dos veces.
Sí, sí.
¿Por qué? Luego, ¿qué ocurre? Hay que recuperar los puntos. Si es de forma parcial, es un dinero y un tiempo. Y si perdemos el permiso por puntos... recuperarlo
es muy complicado.
Aparte de complicado, es tiempo claro. y dinero,
claro.
pues puede salir perfectamente en torno a los 600 euros.
Madre mía,
la bromita, ¿eh?
Pues como volverte a sacar el carnet,
el tiempo vale tiempo. Dinero.
Y el tiempo vale dinero. Por lo tanto, muchas veces los cursos, además, tanto de parcial como de total, lo normal es que tengas que hacerlo fuera de horario laboral, lógicamente, y muchas de las veces tiene que ser o a última hora del día, muy a última hora del día, o fin de semana, sábado.
Mira, Alfonso, ha llamado un oyente haciendo referencia a un comentario que hizo nuestro compañero Sergi Tor de Cope Lérida hace unos días y dice que los semáforos de Lérida, pues que la mayoría de las multas se le pone a gente mayor y que se le quitan los puntos a los que apenas conducen. Dice que hablando entre ellos, que siempre a quién le han quitado los puntos, a mi padre, o sea, gente que conduce muy poco y gente de edad avanzada.
Bueno, puede ser.
¿Será que... casualidad?
No.
Supongo somos que por ahí iba nuestro
somos un país de pícaros y no vamos a ser hipócritas. Pero, en muchos de los casos, si a ti, que ese quizás sea uno de los grandes problemas, aparte de la falta de poder educativo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el que no te detengan, te identifiquen cuando a ti te ha cogido un radar o has cometido cualquier infracción,
¿sí?
¿Qué pasa? Que cuando te llega la multa a casa... podrías dar otro nombre.
Claro.
Porque te piden que identifiques al conductor. Ahí entra la picaresca española. Obviamente,
¿qué
va a pasar?
¿El coche está a nombre de...?
Pues de quién. Claro. O de aquel que no conduce habitualmente, o que, bueno, no tiene esa necesidad de... Yeah. Incluso muchísima gente, y tengo algunos muy próximos, que tiene su permiso de conducir con su permiso de puntos los 15.
Y en realidad le quedan menos 2. Aclarado queda.
Entonces, yo creo que esa es la respuesta más clara.
Por desgracia, sí.
Por desgracia, es así. Está mal hecho. Digo, me refiero que el permiso por puntos...
Tiene estas cosas.
Tiene estas cosas y, bueno, obviamente...
Y estos puntos negros.
La forma de alguna manera, de sancionar... bueno, lo normal sería que si te coge un radar o un agente, te detenga, te identifique y no ocurriría esto.
Claro.
Pero bueno... Esto tráfico lo sabe y parece que no le preocupa.
Así seguimos.
Bueno, a ver, esto explícamelo. Vamos a ver. La mayoría de los turismos derrochan en verano un 7% de carburante. ¿Por qué?
Pues mira, un estudio realmente curioso de una compañía dedicada a neumáticos dice que 3 de cada 4 coches que circulan en nuestro país derrochan diariamente hasta un 7% del carburante. Lo que hemos hablado muchas veces, por rodar con neumáticos con inflado, una presión deficiente. De media, y son datos estadísticos curiosos, desperdiciamos 50 litros de gasolina de gasoil cada año por no inflar los neumáticos con las presiones recomendadas adecuadas por el fabricante. No hay ninguna tontería.
No, es una cosa muy simple y mira lo que te ahorras.
Al margen de que hay otra cuestión. Por añadidura, estamos desgastando de forma prematura y anormal el neumático, que también supone un coste añadido realmente importante y que solamente nos damos cuenta cuando tenemos que cambiarlos. Pero fíjate otra cuestión. Estas presiones, este gasto por conductor año, si lo elevamos al parque más o menos de nuestro país, de coches de turismo solamente, supondría 775 millones de litros mal gastados, o lo que es lo mismo, en torno a unos 1.000 millones de euros al año.
Madre mía.
En gasolina o gasoil que hemos derrochado porque no hemos llevado en condiciones de inflado, de presión correctas, dependiendo de las circunstancias en las que circulemos, si vamos más cargados, menos cargados, con más personas, más incluso en verano. Pues,
que siempre se lleva el coche con más cosas, maletas,
aire acondicionado.
Exactamente. Por lo tanto, es importante, lo digo porque mucha gente dice, no, voy a hacer una conducción eficiente, voy a intentar alargar las marchas, ir lento. Y al final luego, pues ¿qué ocurre? Que la presión de los neumáticos no es la correcta, la indicada por el fabricante. También es verdad que somos un poco vagos a la hora de agacharnos y comprobar la presión como mínimo, por ejemplo, una vez al mes, que no nos cuesta nada.
Pero nada, es una tontería. Este es el motivo principal. ¿Y hay más? ¿Hay alguna otra causa?
Al margen de que hay otra cuestión importante, y sobre todo en esta época de verano, el tema de las temperaturas y obviamente el tema de la seguridad. Es decir, recordemos que un defecto de inflado por debajo de lo recomendado siempre supone un riesgo de reventón y lo que puede suponer un riesgo de accidente.
A revisar el coche todo el mundo antes de salir de vacaciones. Bueno, y siempre, pero más ahora.
Yo creo una vez al mes no
cuesta. No hace mal a nadie,
no cuesta.
Al revés.
Novedad de la semana, Ford Tourneo Courier multiusos asequible.
Sí, un coche que tiene un frontal que parece un Ford Fiesta. Comparte este modelo, el Tourneo Courier, con la plataforma del Fiesta y del B-Max, del monovolumen pequeño, sí, de la marca. Es un vehículo, como decía, pues eso, multiusos, se fabrica en Turquía.
De aspecto comercial elegante, ¿no?
Sí, es un derivado comercial, por así decirlo. Viene a competir pues con el Fiat Cubo, con el Citroën Nemo, con el Peugeot Viper, con la Kangoo, sin ir más lejos. Y bueno, pues para usar de lunes a domingo, para alternar trabajo y ocio, pues ideal, pues por eso. Desde familias, autónomos, incluso de flota para pequeñas empresas. Uh-huh. Sobre todo porque además es interesante en cuanto a asequible de precio y nos ofrece realmente mucha capacidad. 5 plazas. El maletero realmente tiene muy buena capacidad. Primero, el bajo umbral de carga. La bandeja trasera tiene diferentes alturas y hasta 700 litros si la llenamos hasta el techo. Es un coche que es más bien alto, obviamente,
sí,
pero eso también conlleva que, bueno, pues que vayamos muy cómodos dentro, incluso personas de estatura muy alta, incluso hasta jugadores de baloncesto.
Sí.
2 puertas traseras laterales correderas, mucha altura en todas las plazas, incluso espacio en las para las piernas en las traseras, muchos huecos, es decir, tiene un poco el concepto de monovolumen. Más cosas, pues un equipamiento que aun siendo un vehículo tipo furgoneta, pues lleva un equipamiento de serie como podría llevar cualquier otro turismo.
Sí.
Desde el control de estabilidad, el primero, por ejemplo, de este tipo de vehículos con airbag de cortina para los ocupantes, o airbag de rodillas para el conductor. El comportamiento, alguno dirá, es que es tipo furgoneta. Eso ya cambió hoy en día. Este tipo de vehículos derivados, el tacto y el comportamiento es como el de un turismo, sinceramente. Uh-huh. Y además es una dirección realmente agradable y precisa. Ya no es aquellas ideas que teníamos.
¿Los acabados interiores?
Obviamente han mejorado. y se acerca mucho a los de un turismo, en muchos de los casos. Y en este tampoco habría mucha diferencia con respecto a su primo, por ejemplo, el B-Max.
¿Motores y precios?
Se ofrecen diésel, el motor 1.5 TDCi, turbodiésel, en 75 o 95 caballos, con consumos entre los 4 y los 5 litros, y un brillante motor de gasolina, también conocido, de 1 litro, con 3 cilindros, turbo, pero 100 caballos, que tiene un consumo medio de en torno a los 5,5 litros de gasolina. Realmente está muy bien. Nico, pero cajas de marchas, obviamente por no encarecer el precio, manual, en este caso, de 5 velocidades.
Ya.
Si llevara incluso una sexta, aún sería
mejor. Todavía,
muchísimo mejor, porque los consumos aún bajarían, que ya de por sí son muy buenos, tanto en gasolina como en diésel.
¿Precio?
El precio siempre es según tarifa. No pagan impuesto de matriculación ni los diésel ni la gasolina. Desde 16.380 euros el gasolina y aproximadamente unos 1.300 euros más el diésel más barato. Esto sin contar el tema del PIB. Sí es verdad que la oferta de lanzamiento que se produce justo este mes de junio hay una oferta de lanzamiento de 1.000 euros.
Pues muy bien.
Una
pues
dudita hasta, sí. Antes de José María Janet, que le pregunta a Alfonso. Dice, le pregunto a Alfonso si es legal que un vehículo de la Guardia Civil te alumbre con un foco de luz cuando lo adelanto. Me lo hace casi todas las noches.
Hombre, si le está alumbrando, no creo que sea lo más lógico, ¿no?
No, hombre, yo no. Fogonazo y la retina quemada no creo yo que sea lo mejor.
No creo que sea lo mejor, pero yo mejor lo ignoraría.
¿Sí, no?
Sí, yo creo que sí.
Vale, pues nada.
Mucho mejor para
él. Esa es la respuesta para José María. Nada, pasa como si tal cosa.
Una cuestión que me tiene, por cierto, muy preocupado después de este fin de semana.
Dime.
El incremento de los accidentes de ciclistas.
16. ¿Seis más? ¿Cuánto han sido este fin de semana?
Ha sido una grupeta, ha sido arrollada, ¿no?
Sí, arrollados, hay varios heridos.
Varios heridos y luego algún fallecido.
Exactamente. Y en Navarra han sido dos fallecidos, el camión que les cayó encima. Pero bueno, lo más grave es que a fecha de hoy, 24 fallecidos en bici, en lo que va de año, 6 más que el pasado año.
Qué pena.
Y a mí me parece muy bien la moda de la bici, pero sigo insistiendo, lo insistiré hasta la saciedad. La bici no puede, no debe compartir la vía con el resto de los vehículos a motor. Sinceramente, yo los considero unos valientes absolutos. Y aquellos que se crean, o quieran ser deportistas, o que realmente sean ciclistas amateur o profesionales, que pidan cerrar la vía, una carretera de montaña, lo que quieran, pero compartirla. Y más un fin de semana.
No sé, cuanto menos, yo creo que... no lo sé si pueden compartirla o no, pero yo... que me cruzo, porque cojo mucho el coche habitualmente con ciclistas y que me gusta mucho el ciclismo y que les respeto mucho, sí les pediría que cuando salen a hacer cicloturismo por lo menos fueran en fila india.
Es como mínimo, pero es que yo sigo pensando que el problema es cuando llegas a una curva ciega, ahí no hay nada que hacer. Sinceramente el riesgo es altísimo, altísimo, me parece muy, muy alto. Yo creo que por hoy... nuestras vías, con la cantidad de vehículos que hay, no pueden contemplar los ciclistas. Y lo siento por los ciclistas, me encanta el ciclismo, pero cuando lo practico lo hago en el campo, con bicicleta, mountain bike, o en todo caso por una vía que esté separada completamente. Y en este aspecto tendríamos que mirar mucho a Francia, donde la bicicleta está separada, en carretera está separada siempre del resto de los vehículos. En carriles bicis específicos, separados de la vía y protegidos. Aquí en España algunos casos, pocos por desgracia, pero hay veces que incluso esos carriles bicis corran cruzando rotondas. Yo me parece un despropósito, sinceramente, absoluto, de verdad que absoluto. Y bueno, al final, ¿el problema cuál es? Que al final el conductor del vehículo a motor siempre, siempre, siempre va a tener la culpa y la ley va a caer sobre él. La ley y las compañías de seguros.
Pues si queréis seguir las novedades, si queréis seguir los consejos, todo lo que tiene que ver con el motor, además de aquí con nosotros en la noche una vez por semana con Alfonso García, recordad que en cope.es, en la pestaña de otros programas, está su magnífico programa Cope Auto. Alfonso, te esperamos la semana que viene.
Así será, un saludo.
Gracias.
Chao.